Bueno, buenas tardes. Me dice que hemos estado con Gabriel y en él trabajando. Esto lo hemos hecho otras veces, ¿no? En el pasado lo hicimos varias veces. Hay una cosa que se llama el coaching, ¿no? La coaching, que es algo diferente a la psiquiatría tradicional. Es decir, la gente que viene aquí no está enferma. ¿Entiendes? O sea, puede estar enfermo, pero no es para... ¿Te das cuenta? El coach es un entrenador. Coach viene del deporte, ¿no? Del béisbol. O sea, ¿cuál es un entrenador que te ayuda a ti a desarrollar la excelencia? Pero está hecho para personas que no... pueden tener una patología, pero los COA, muchos COA no son médicos ni son psiquiatras, ¿entiendes? Cuando ellos tienen una persona con una enfermedad, se la mandan al psiquiatra. Entonces dentro del COA, el COA se ha diseminado mucho como uno de los mejores métodos de mejoramiento profesional, ¿no? Las grandes empresas siempre tienen la capacitación de los trabajadores. No hay ninguna empresa grande que no tenga un plan de capacitación. Claro, con los problemas del país eso ha cambiado mucho, pero eso es indispensable, pues. Claro, la capacitación técnica, si tú eres radiólogo te enseñan a tomar placas, pero la capacitación intelectual, emocional, porque el trabajo nuestro en salud es duro, es un trabajo muy estresante. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay trabajo, por ejemplo, un bombero. Los bomberos, te imaginas, el bombero es duro ese trabajo, ¿no? Es un incendio y muerto y cosas. Los policías, los militares, los pilotos de avión, por ejemplo. Salud, o sea, son trabajos realmente con una gran carga. Fíjate qué nos pasa a nosotros, ¿por qué trabajamos nosotros? Con la vida y con la muerte, con el sufrimiento, con... todos los días. Estamos hablando de un dicho que yo convulsionando, eso es todos los días, ¿no? Y tú puedes tener mucha experiencia, pero oye, es terrible ver a un niño convulsionando. Entonces, hay que proteger la salud mental de los trabajadores, pues, y de eso se trata, ¿no? Entonces, estamos organizando varias charlas, ¿verdad? Porque una de las cosas que se ha visto es que cuando uno hace una charlita aislada, un día, y no hace más nada, muchas veces se pierde, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, la idea es hacer algo formal, un pequeño programita, cada 15 días, ellos están mal informados, y que podamos evaluarlo, ¿no? A ver si de verdad cambiamos. Y... ese es el COAF, ¿ves? Que no es nada más, vengan a una charla, denle unos consejos aquí, esto mal algo. No, no. Esta es otra cosa. Adelante. ¿Vieron cuenta?
Vamos a cerrar la puerta, no
hay más entrada. Ya la comadre es dura. Entonces entendamos de qué se trata, ¿no? Otra cosa que tenemos mucho prejuicio con los programas de capacitación, ¿no? Porque uno dice, oye, trabajo tanto, me van a poner a estudiar. Uno tiene en la cabeza que estudiar es aburrido, porque el sistema educativo es aburrido. O sea, uno se cansa, una clase, vi un tipo ahí hablando pendejada. O sea, uno, hay como cierta resistencia a eso. Pero la idea es que esto no es examen, aquí no lo vamos a evaluar, ni lo vamos a examinar, ni lo vamos a chequear, ni lo vamos a poner a competir. Tenemos que pasarla bien.
Es importante que no hay examen.
No hay examen, eso es, ¿qué examen? Porque la idea es que ustedes tengan cosas y las apliquen, pues. Entonces, el aprendizaje, fíjense, siempre digo, uso esta lámina. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos realmente? ¿Y por qué muchas veces el sistema educativo es muy malo? Fíjense, uno aprende el 10% leyendo, el 20% oyendo, observando, asistiendo, debatiendo, practicando y enseñando, ¿no? Fíjense esto aquí, mano. Si lo que yo digo aquí no lo practican, se lo olvida. En un mes o así. No hicieron nada, perdimos el trabajo. Esto hay que practicarlo. Y en la medida que tú lo practicas, tú le ves los resultados, pues. O sea, no basta venir, ¿no? No basta atender. Si no lo practicas, no vamos a tener resultados. Entonces, generalmente para uno aprender bien, uno necesita algunas cosas básicas, ¿no? Uno necesita, hay una cosa que se llama estado alfa en el electroencefalograma, hay varias ondas, ¿no? Beta, alfa, delta. Alfa, el beta es pila, ¿no? Superpila. El alfa es 12 por minuto, no está más tranquilo, más relajado. Porque uno ansioso no aprende.
¿Verdad? Puede aprender un momento,
No, 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 yo no está pendiente, tiene un rollo. Hay gente que está sentado ahí y está pensando el problema que tiene en la casa, que no tiene dinero, que no sé qué cosa, que no le alcanzó el sueldo. Entonces, su atención se va para el carril. Entonces, estado alfa es que tú te concentres en lo que estás haciendo. La tercera cosa es que hay que comer, ¿vale? O sea, ¿cuál es el combustible? Yo le dije a ella, y no trajeron un refrigerio. Pero de verdad, yo no le dije a él, es importante. Una galletita, un café, una cosa. Porque el cerebro se nutre, no, tranquilo. Está un poco ficción. El cerebro, la glucosa, un niño con hambre, no, un niño con hambre no aprende, ¿o no?
Se aprende. Aprovechamos lo del taller para hacer también una investigación, ¿cómo se llama? Poblacional. Y cuando es con pasar palo viene mucha gente.
Bueno, porque ¿cuál es la idea?
Hay un dato también.
¿Cuál es la idea? Hacerlo agradable. Claro, porque uno va a una fiesta porque le dan todo gratis y uno va. Está bien, perfecto, así es, ¿no? Además, fíjense, hay fiestas de estas que le dije, ¿no? Hay que estar entusiasmado. Es decir, si a usted no le gusta lo que yo digo y se aburre, no viene la próxima vez. Entonces, el que da la charla tiene que hacer un esfuerzo por entusiasmar a la gente. ¿Qué pasa con el maestro en la escuela? Coño, está obstinado, hace un trabajo que no le gusta, no tiene dinero, entonces lo que hace es castigar a los muchachitos. Entonces, ¿qué va a estar, muchachitos? Qué horrible es estudiar. Cuando estudiar es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Si se hace así, si se debe hacerse así, hay que entusiasmar a la gente porque eso aumenta el aprendizaje, ¿ves? Si no te entusiasmo, tú empiezas a pensar en otras cosas y por eso no vuelve. Y por supuesto estas dos cosas, ya dije practicar, ¿no? Y mente abierta. Importante sobre todo en estas cosas psicológicas, uno tiene muchos prejuicios y muchas ideas que son falsas y muchas medias verdades. Pero cuando uno trabaja esto, tiene que abrir la mente. Abrir la mente no es que tú vas a cambiar, no vas a hacer lo que yo les diga, pero open mind, o sea, uno tiene que ser flexible, abierto, revisar cosas que uno tiene que muchas veces no son verdad, ¿eh? Entonces es importante en las cuestiones psicológicas, porque estas cosas que yo les digo no es que yo las diga, te lo dice la neurociencia, ¿entiendes? Investigación, yo la traduzco al idioma popular, porque aquí no es una cuestión médica, pero esto es producto de investigación, ¿no? No son consejitos y otras cosas. Entonces estas cosas siempre las traemos, ¿no? Entonces fíjense, vamos a hablar del estrés, ¿no? Esa palabra la conocemos todos, etc. Esa frase es muy buena porque dice una cosa que se nos olvida todos los días. Recuerda que ese cuerpo que tienes, te guste o no, es el único que recibirás en este periodo. Cuídalo. Hermano, tiene que cuidarse, el estrés exagerado enferma, envejece, te perturba, te altera la vida, te divorcia, pelea, la vida se puede convertir en un infierno, ¿no? Entonces, ¿quién va a cuidar? O sea, ¿tu pareja te va a cuidar? Te puede cuidar, pero se va a hacer uno mismo. Si tú le das jerarquía a esto, a cómo manejar las situaciones estresantes, oye, tienes un campo, ustedes son gente joven, porque eso va mirando, ¿no? Después uno ve gente un poco mayor y tú dices, mira, el precio que estoy pagando por este sufrimiento que tuvo, y eso se acumula. Entonces, esto es para la salud mental, ¿verdad? Y esto sirve para uno y para la familia y para todos los demás. Entonces, ¿qué es el bendito estrés, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es el estrés, ¿no? Pero resulta que esa imagen es una imagen que no es cierta, porque el estrés es parte de la vida. El estrés es una respuesta adaptativa. Hay un estrés bueno y un estrés malo. Primer mito que vamos a tumbar aquí. Cuando la gente dice, no, tenemos que eliminar el estrés. Yo, ¿cómo eliminar el estrés? Imposible. El estrés te permite sobrevivir. El estrés, pues se parece a un, qué sé yo, un pigre por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos pasa? Liberamos adrenalina y todo eso, y volvemos a correr o peleamos con el tigre. Si no tuviésemos eso, el tigre nos come. A verlo, sí, el estrés es nuestro aliado. El estrés está aquí en la mente. Porque hay un estrés que es enfermo y el estrés normal. El que se mete en la cabeza, el que va a vivir sin estrés, no, yo voy por la montaña. Y por allá, entonces, la canción, esta canción bellísima que dice, entonces el tipo está en la montaña, el tuntún de los mosquitos no me deja descansar. No, tú vas para la playa y dices, no, es que la arena no me deja, por favor. El estrés, ¿dónde está? Está gente. Hay gente que en la playa, que se supone que tú vas a disfrutar, le estresa mucho sol. Entonces, que no hay mucho frío. Entonces, veámoslo así. El estrés es parte de la vida, bienvenido al estrés, nos permite sobrevivir, pero lamentablemente, como todo, en exceso lo afecta a uno. Y uno llega a ese estado. Entonces, al final, el estrés lo que es una respuesta, el organismo responde, ¿no? O sea, el cerebro detecta amenaza. Hay una amenaza ahí, te manda adrenalina, te manda cortisol para que tú ataques o huyas o te paralices. ¿Ya? Estupendo, pues. Una maravilla, ¿no? Y por eso es que el ser humano ha sobrevivido, ¿no? El asunto es que el estrés es una relación particular de la persona. Si ante un mismo evento reaccionamos distinto. ¿Ah? Por ejemplo, la cola, la cola de gasolina, está de moda. ¿Ah? Toda la gente que está en la cola, todos los choferes reaccionan igual. Yo les pregunto. ¿Verdad? El hecho es el mismo. Entonces, ¿por qué unos agarran y se ponen a escuchar radio? A llamar por teléfono, se duele,
hacen parrilla
y otros se jalan los pelos. Y se jalan los pelos y le dan pata al carro y le mientan la madre a los pelos. ¿Sabes cuánto gasto de energía le pasó a esa persona? ¿Cuántas enfermedades le puede dar un infarto? La rabia te puede reventar un vaso, la microcirculación. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues, si tú haces eso, cambias la cola. O sea, ahí empezamos ya a ver cómo vamos a manejar esto. ¿Cómo se maneja esto? Es decir, si es posible manejar. No, que la cola es para todos. No, hay cosas que nos estresan a todos, pero la diferencia está en cómo tú interpretas, ¿vale? O sea, hay personas, por ejemplo, que esta charla le puede parecer estresante. Ay, fastidio, todo el día trabajando y tengo que escuchar a la vieja. Y a otros les puede parecer encantado, les gusta y la disfruta. Entonces, ¿de qué depende? Yo sí puedo hacer las cosas. O sea, ese concepto es fundamental, ¿no?
Relajante tu charla, doctor.
Ah, la música ya también.
Oye, esa musiquita está fina. Entonces, véanme, en un estado de equilibrio, hay un evento, hay una amenaza, el cerebro detecta amenaza, hay un reto, pácata, prepárate, adrenalina, esta cosa para que te defienda, cambios neuroquímicos en el cerebro, se recupera y ya. Apareció el tigre, apareció un tipo ahí con una pistola y nos amenazó. ¿Después qué se va? ¿Qué pasó? Equilibrio, ¿verdad? Entonces es una respuesta sana, ¿verdad? El problema es que hay gente que después que le pasa la situación siguen estresados. Y en la noche, en la mañana, hay gente que tiene un mes que le pasó un episodio y toda la noche sueña con el episodio. Pero es un problema de manejo. Ok. Entonces el estrés es un proceso de equilibrio, véanlo así. Y todo esto ocurre en este órgano. Y este es el órgano maravilloso, ¿no? Que es el encargado de manejar todas estas cosas, ¿no? Dos cositas de esto, ¿no? Dos cositas. Realmente hay tres cerebros en uno, por eso se llama el cerebro triuno. Hay el cerebro del instinto, que es, por ejemplo, estamos respirando. Ustedes le ordenan a respira, David, no respira. ¿Cuánto respiramos? 18, 20 por minuto. ¿Tú planificas eso? El corazón está funcionando, son instintivos. Yo no necesito decirle corazón, actívate. No, eso va solo, va, y eso nos permite vivir. Pero hay un cerebro que es el emocional, que es importantísimo. Se llama reptil. El reptil, porque la, qué sé yo, una iguana es instintiva. La iguana tiene sentimiento. No tiene, o los mamíferos sí. Un perro tiene sentimiento. Mucho mejor que nosotros muchas veces. Es un gato, es un mono. Un mono se enamora. ¿Sí? Bueno.
Los loros también.
Pero nosotros, los humanos, tenemos el plus, que es la corteza cerebral, que es lo que nos diferencia de los monos. ¿Han visto un mono manejando una pieza? Y los monos existen desde que no existen, pero se quedaron ahí cuando tienen corteza. O tienen una corteza muy atrofiada, ¿verdad? La corteza nos ha hecho nosotros ser lo que somos. La civilización, todo esto es producto del ser humano. Para cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque el ser humano también fabrica bombas atómicas y mata gente, ¿eh? Pero es eso, ¿no? Es lo que tenemos. Y esto, esta corteza cerebral, tiene mucho que ver con el estrés. Porque aquí es donde está el pensamiento. ¿Eh? Aquí es donde está la razón. ¿Qué pasa? si un animal, por ejemplo, y los animales tienen estrés, sí, claro, si agarro un perro y doy mal, y cosas, y pone el perro, yo, fíjate que es un delito ahorita, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Después que pasa el asunto, que yo me doy golpe, el perro se queda tranquilo y se lo olvida. En cambio, uno no. ¿Ven? A uno le caen a palo y se acaba la cosa y uno se va para su casa. ¿Por qué hicieron esto? Lo voy a matar y la voy a matar. Y el perro no, porque el perro agudo y ya está. ¿Entiendes? Es la gacela y el león en África, ¿no? Todos los días compiten. O sea, yo te quiero comer a ti y tú tienes que correr. ¿No? Y a veces gana la gacela, a veces gana el otro. Pero después que eso pasa, no sucede. En cambio, el ser humano te atacó un león, después el león se fue y dice, ese león fue a la casa de mi hijo a matarlo. Y ese león humano sé qué. Ahí empieza, nos enganchamos y ahí es que ese cerebro maravilloso nos enferma también. Y así es la vida, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. El lóbulo frontal es la mayoría, pero el lóbulo frontal es el que es responsable de esto. El lóbulo frontal hace que uno se preocupe por cosas que no están pasando aquí. ¿Usted cree que a un perro le interesa la guerra de Ucrania? ¿Nosotros sufrimos por la guerra mundial? Claro, puede haber una guerra mundial, bomba atómica, se acaba el mundo, no. Por cosas que pasan, y ahora con las comunicaciones, ¿no? En cambio, los animales no. Los animales, ¿sabe que está en Palestina ahorita matando gente? No. En cambio, nosotros sí. Entonces, para que vean el buen uso del cerebro. Si eso está ahí, para usarlo bien. Entonces, no nos enseñan eso, lamentablemente, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lado. No nos enseñan, sino que uno tiene que aprender a golpe y porrazo. Pues. Ok. Ahora, si yo agarro el cerebro y lo corto, lo veo microscópicamente, este es el cerebro. Uno tiene que tenerse presente siempre. El cerebro son redes. Redes. Son 100.000 neuronas sin así pegarse, ¿no? Redes. Por ejemplo, el cerebro es cambiante. Si nosotros, ustedes entraron con un cerebro, cuando se vayan van a tener cambios. Porque van a aprender algunas cosas, no muchas, pero algo aprenden. Entonces, si yo pudiese ver microscópicamente, veo que el cerebro cambió. Porque con el aprendizaje se forman nuevas redes. Y por eso que un hábito puede cambiar. ¿Bien? Una creencia puede cambiar, porque es esa capacidad. Entonces, esto es importante. Entonces, dentro, ¿cómo funciona el cerebro? Es electroquímico. Uno no, aquí está pasando poco cosa mientras estamos hablando. Mi cerebro está conectando, es una cosa maravillosa, extraordinaria. Yo no necesito comprenderla totalmente, pero lo que está pasando ahí, y por eso es que ahí aparecen los neurotransmisores, que están como muy de moda, ahorita serotonina, estoy ahora, ¿no? Dopamina, el placer, la oxitocina, la ternura. Está de moda. Y eso se sabe hace tiempo, ¿no? ¿Bien? ¿Y de qué hablamos ahorita? De noradrenalina, estrés, cortisol, esteroides. Entonces, el asunto es que esto es neuroquímico ahí, y por eso es que al final te puede afectar, te enferma. Porque no es un proceso caprichoso, es un proceso neuroquímico. El cortisol aumenta y el cortisol dura 6 horas en el cuerpo. Y tú tienes 5 estrés al día, acumula 5, 30, 24 horas al día estresado. Y el estrés es acumulativo. Yo les decía a ellas ahorita: el estrés es como un recipiente que está cayendo la gota. Y tú vas aguantando el estrés y de golpe explota. No era un trabajador que era tranquilito y de golpe como un sapeo porque se volvió loco. Se volvió loco, está yo. No aguanto. Y tú le revisas y mira, esto venía avisando, tenía dolor de cabeza, tal cosa, se le llenó el brazo. Porque el cortisol lo intoxicó. Eso es correcto. Y bueno, hablar así en esos términos. Cuando uno habla de cortisol, para darle seriedad a esto, ¿no? Que no es una cuestión de voluntad, es ciencia, esto no es capricho, ni son consejos, no, el cortisol lo intoxicó. Estoy intoxicado de cortisol. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense. ¿Esto por qué es necesario? Porque nos enseña, por ejemplo, el comportamiento, la conducta. El cerebro funciona así. Pienso, siento y actúo. El cerebro no funciona aislado. La conducta, el comportamiento, que yo veo es lo que está afuera. Pero detrás del comportamiento hay emociones y hay pensamiento. El que llega tarde, el comportamiento es que llegó tarde. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué piensa esa persona sobre la puntualidad? No es importante. Igual, yo estoy acostumbrado a llegar tarde, entonces me dan un gafo ahí, entonces tengo que esperar. Creencias. Por eso cuando quieren cambiar conductas, cambien creencias. Ese es el error con los hijos. La educación de los hijos cambia conducta. Te portas mal, te caigo a palo. Y un muchachito que se porta bien unos días, ¿verdad? Porque no cambia la creencia. Cuando cambia la creencia, cambia la conducta, pero de una manera firme. Si no cambia la creencia, yo cambio aparentemente. ¿Entiendes? Me voy a portar bien, pero porque me están observando, el trabajador. Ah, mira, atiende bien a los pacientes, sea amable, no quite esa cara ahí del mal humor, tiene que ser empático. Ah, sí, mira, el tipo está ahí, pero no se va. Tú cambias la creencia y dices, esto es bueno, esto es sano, yo debo hacerlo si me, así me supervisen o no. O sea, la conducta es lo de afuera. La conducta tengo que cambiar creencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Dando recursos, dando creencias, dando herramientas. Porque mucha gente le dice, yo quiero cambiar, pero ¿cómo hago? Bueno, aquí está. O sea, eso tiene respuesta y se sabe, y funciona, exacto. Ok. El pensamiento es la asociación de las ideas, ya más o menos les dije. Entonces fíjense, nuestras creencias, ¿dónde salen? ¿Vale? ¿Sabe cuántos pensamientos uno tiene al día? Más o menos 50.000, 60.000. Es automático. Y hay gente que tiene puro pensamiento negativo. Que no tengo nada, que no sé qué, que me voy a morir, que me viene, me va a dejar la muerte. Carga. Bien. Entonces el pensamiento genera una emoción y genera una conducta. ¿Verdad? Como le dije. Si vengo para acá y digo, qué fastidio, tener que, además que me ponen a trabajar, me van a poner ahora a estudiar. ¿Verdad? Ese pensamiento es una conducta de qué? De rechazo hacia esto. Entonces tenemos que convencerlo de que esto es para ellos, que esto es gratis, que deben aprovecharlo más bien, porque esto afuera cuesta dinero. ¿Entiendes? Cambia la creencia, mira, nada, te estoy dando y te vas a poner bravo. ¿Te das cuenta? Pero son las creencias. Entonces, desde chiquito, ¿eh? La vida es un asco. Las niñas son estúpidas, los hombres son unos vagabundos. Aunque es medio verdad, ¿no? Entonces, pero si yo le digo a un niño, las niñas son estúpidas, ¿verdad? Son una cabeza hueca. Los hombres somos los buenos. ¿Qué pasa? Y después de adulto, ¿qué? Bueno, somos producto de nuestra infancia, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene uno y dice, ¿dónde sé que yo estoy? Y los hombres no lloran. ¿Ah? Pero a ti te da ganas de llorar y te sientes mal, culpable, porque eres el bebé, bueno, y ¿quién no llora? Las emociones son normales. Entonces, la estamos llenos de cosas, ¿no? Entonces tenemos que open mind, abrir la mente, limpie. Revisen, verifiquen, hay una creencia. Porque el problema es que uno cree que todo lo que uno piensa es verdad. No se crea en todo lo que piensa. Por ejemplo, ahí viene una lana, ¿no? Dice, me voy a montar un avión, ¿no? Creencia. Es peligroso, me puedo morir. ¿Verdad? ¿Qué rollo? Entonces, esa creencia, ¿qué emoción me produce? Miedo. ¿Qué conducta me produce? No compro un carrizo correcto. Invento una excusa y no voy a. Y eso es verdad, que los aviones son peligrosos. Es relativo, el transporte es más seguro que el avión. Va a ser cuando tenga un avión es mortal. Más peligroso es el carro, es la motoneta, es la bicicleta que el avión, ¿vale? ¿Sabes cuántos vuelos al día hay? 100.000 vuelos. ¿Cuántos aviones se cayeron hoy? ¿Ah? Entonces eso es falso. Uno cree eso. Pero si yo creo distinto, oye, qué bueno, voy a viajar, voy a conocer un nuevo país. Qué bueno, qué emoción me produce. Alegría. ¿Qué hago yo el otro día? No, joder, no me chequeé a las 5 de la mañana. ¿Lo vemos? Aquí está.
Uno se emociona, se va.
Vale, pero lo vemos, ¿no? Lo vemos que aquí está. Aquí está el asunto. ¿Y qué crean los pensamientos? Lo mismo. Y yo tengo que revisarlo. No se crean todo lo que piensan. Revísenlo. Si yo pienso, es que el cerebro funciona así. El cerebro no se da cuenta de lo que yo pienso, si es verdad o mentira. Yo pienso, me va a caer encima el techo. Eso es una mentira. No puede pasar, pero imagínate, un terremoto, no sé qué. Falso. Pero ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro no es capaz de decirme, David, tienes razón o no. Él me manda adrenalina. Pues yo le estoy mandando una amenaza. El cerebro actúa por la imaginación. Si yo pienso que me va a salir mal la charla, me sale mal. Si pienso que voy a atacar a una mujer, no me va a hacer caso, me sale mal. No es nada más que lo positivo, ¿no? Sino que tú te programas, ¿ves? Entonces el cerebro actúa como que fuese verdad. Lo del avión es mentira, pero el cerebro actúa como que fuese verdad. Y ahí está el error. ¿Entiendes? Ahí está el error. Es que está un trabajo muy interesante. Y yo le digo, bueno, sí puede ser, pero es un trabajo más estresante que cualquier compañera que tiene el mismo estrés tuyo y no le pasa nada. No te preguntabas. O tienes hasta más trabajo que tú. Y siempre pongo un ejemplo. Estamos dando ahorita el tiempo. Digo, mi hermano, el presidente de Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Todos los miembros lo cogen libre. Y se dice, ¿está ocupado o no está ocupado? Y uno que tiene un trabajito chingo ahí. No, no digo, el tipo en el sentido de la responsabilidad. Imagínate lo que tiene que hacer, coge tres veces al año vacaciones. La vacancia ahí. Por su salud mental. Pero te das cuenta que ese cuento que no tengo tiempo, si tiene tiempo, el presidente de Estados Unidos también tiene tiempo. Yo, ¿sabes lo que decimos? Tenemos que dar una charla sobre el manejo del tiempo. No lo sabemos manejar. No planificamos, hay método para eso. Entonces, estamos con las creencias, ¿no?
Tiene mala memoria ajena.
Acuérdense, entonces, el resumen es que uno le dice ver para creer. ¿Siente pasa, Marita? ¿Qué estás así como?
Nada, escuchándote. Pues. Es estresada,
Marita es muy alegre. Está así como pensativa.
Estoy escuchando todo lo que estás diciendo.
¿Qué habrá en el pensamiento de María?
Es lo que te digo, el cuerpo está aquí, la mente está en otro lado. Ah, pero
no, ese es superfluo. No, pero no tienes que contar las cosas. Repite que las emociones no necesitan hablar. Las emociones en la cara. Tú me conoces, ¿verdad? Como alguien conoce mi bebé. No, yo no sé qué tiene, pero algo le pasa. Porque las emociones se expresan en la cara y en la postura de la cosa. Entonces, ver para creer, pero también creer para ver. Si crees una cosa, la veo. Si yo en la noche oscura digo, ahí está un gato negro, lo veo, lo abrimos. Entonces, cuidado, ¿entiendes? Cuidado con crear cosas falsas, ¿vale? Nos enganchamos, tengo una enfermedad, el fatalismo, ¿no? Estoy listo, pero estoy muerto, no sé qué, Bueno, ¿qué pasa?
Se suicida.
Cortisol arriba, cortisol baja el sistema inmunológico, papá. Entonces, me da de todo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, y eso está estudiado o súper estudiado? Cáncer de mama, pues. Hay una. ¿Ah? Dos personas con un tumor del mismo tamaño, con la misma cirugía, la misma quimioterapia, y uno se murió 6 meses y el otro sobrevivió 50 años. Y diría, bueno, ¿qué pasó ahí? Se ha estudiado y actitud humana. Luchar, o sea, creer, tener esperanza. Todos sabemos en salud que eso es importante, ¿no? Por eso no basta, ¿no? No basta decir, no, yo tengo un cáncer, pero yo. No, hazte tu tratamiento, haz lo que tienes que hacer, pero ten esa actitud de que sale de adelante, ¿no? Porque aquí está.
Tienes que orar
mucho cuando mueres. Claro, la oración, todo eso. Ok, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Así piensa, así rinde. Si la vida es una cosa mala, la vida será mala. Si los hombres son los vagabundos, son así. Eso no es verdad. Eso es una generalización. Yo le decía antes en una terapia de pareja, ¿no? Pero uno me dice, todos los hombres son infieles. Y él era su esposo, ¿eh? Con él. Y yo le dije, ¿es infiel? No, él no, entonces. A lo mejor sí, a lo mejor sí es escondido. Pero ¿qué pasa con esa creencia? ¿Qué pasa con esa creencia de ella? Cuando se consigue una pareja, y ella le va a plantear exclusividad total. Mire, yo quiero exclusividad total. No sé, con ningún chichito, ni mensajito, ni corazoncito, nada. Menos sexo. ¿Verdad? Si yo digo, todos los hombres son infieles, no vas a conseguir ninguno, tienes que aceptar la infidelidad. O sea, tú tienes una trampa. Y no me decís, es específico. El 80% son infieles. Las mujeres, el 40% son infieles, ¿no? Pues habla de eso. La investigación anda, la mujer anda.
O sea, que estadísticamente el 40% de los hombres son homosexuales, entonces. ¿Cómo son infieles y no cuadran?
No,
bueno, 40% de mujeres son infieles y 80% de hombres infieles.
No, bueno.
Lo más que es infiel dos veces.
Ah, no, claro, pero es que la estadística no es la misma muestra.
Ah, ok.
¿Entiendes? El 60% los hombres por machismo y todas esas estupideces que no. Esa es parte de la creencia.
Pero
la verdad
es que queremos alcanzar
el 60%. Claro, por lo tanto. O sea que la diferencia es. Eso es un tema bueno, ¿eh? Eso es un tema bueno. La diferencia, realmente la infidelidad, siento que eso se ha estudiado mucho, pero estas cosas son, de verdad, hay gente que se dedica a esto, el tipo sabio, no soy yo, mira, las causas de la infidelidad masculina y la femenina son distintas, eso son otras cosas. Realmente el hombre tiene que ver con el machismo, o sea, es un orgullo decir, tengo 5 mujeres. Me aplauso. Es un favor. Y si eres más vieja, es una muchachita, ¿verdad? Viejo verde. No, que no es malo. Entonces, la mujer realmente no va a hacer esa. No lo. Si lo expone, la van a catalogar de prostituta. Realmente la mujer, el hombre muchas veces tiene infidelidad sin vincularse afectivamente. Como dice mi mamá, ustedes los hombres ven un palo de polvo con unos vestidos y se lo quieren mal. Y es parte de eso, del instinto ese masculino, ¿no? Aunque no en todo, no siempre hay excepción. En algunas mujeres muchas veces lo hace cuando se vincula, hacemos un contacto emocional, porque le gusta. O sea, yo puedo acostar con alguien y no sé cómo se llama. Y no lo veo mal y no pasa nada. Generalmente una mujer no hace eso. Generalmente. Porque hay algo.
Es más peligroso.
O muchas veces por tristeza. Muchas veces por venganza. Está de moda, ¿no? Ah, te agarré, ¿no? Te duele. ¿Entiendes? Entonces es diferente. Pero ese es peor el remedio para la enfermedad, porque acaba de vengar el tipo, estoy infiel. Y fíjense que, por ejemplo, la infidelidad masculina es mucho más perdonable que no debiera ser. Que no debiera ser, pero yo lo voy al consultorio todos los días. Porque a lo mejor dije, no, dar otra oportunidad, ¿sabes? Que los hombres, esa mujer mala, se le metió con los ojos. Y ese hombre tan bueno, así. Y yo le digo, ¿te puse la pistola en el pecho, vos, muchachito? Eso fue lo que hiciste, ¿verdad? No tiene curso.
Son los dos, son los dos los culpables.
Ah, ok, pero.
Porque si el hombre está casado, pero, va a buscar algo en la calle,
claro.
¿De quién es la culpa?
No, venga, venga. Pero fíjate, el asunto es que.
Exacto.
Eso es un acuerdo.
¿A quién se le perdona
el acuerdo? Nos estamos desviando por un momento de esta vida. Bueno, ahora le queda 10 minutos más. Mira acá.
Es una charla aparte. No, esa mañana tenemos.
Ven acá, ¿qué pasa? Es decir, la infidelidad, como la vemos nosotros, es la ruptura de un pacto. Eso es un problema moral.
Pacto de amor.
Es un problema religioso. Las parejas tienen que hacer pactos. Usted tiene que conocer a su pareja y sentarse. Bueno, amigo, ¿cómo vamos a hacer con lo real? Usted pone la mitad y la mitad. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo es la vaina de la fidelidad? Hay varias opciones. Tú puedes decir, yo quiero exclusividad total. Es eso, nada, ni una aventurita. ¿Y mujeres que permiten aventura o no? ¿Conocen?
Sí,
sí.
¿Vale? Mientras no te descubren todo.
No, pero hay mujeres que te dicen exclusividad total.
No, que está legal en claro, el ellos dos.
Pero fíjate, es una negociación. Tú
puedes
plantear algo. Yo te digo, ni un poquito. Si tú por allá por Caracas. No. Hay gente que dice, bueno, yo te permito aventura, pero no te permito amantes. Mucho menos que tengas hijos en la calle. Antes, ¿vale? Antes no hubieran hecho las queridas. Sí, mi papá tenía los dos carros, ¿vale? Mi papá tiene unos hijos por los 9 y nosotros.
¿Su papá?
Sí.
¿Sabes
qué día? Me dio tú que. Ese es un super cacho. Ese es un cacho.
No,
Oye, es un super cacho.
Doctor, mañana tiene que ser esta. Es un tema mañana.
Bueno, pero llegar a la mujer aquí que me encontraron. Entonces, no, es un pacto. Si mi pacto es que yo puedo tener una aventura y yo tengo sexo casual, eso no es infidelidad. Yo no rompí ningún pacto. Cuando firme el pacto, no lo van a cumplir. Porque el pacto tiene un compromiso. Y hay que ser serio, hermano. Si usted hace esto, lo va a pasar esto con la ley. Ah, no, pobrecito, doctor, que está.
Perdiste.
La impunidad, lo que va a hacer hoy, lo hace mañana. Pero te das cuenta, entonces uno no puede ser juez de nadie, ¿no? Hay parejas donde son infieles, es su problema, hay otros que no toleran y otros que sí. Pero generalmente la infidelidad femenina es más difícil de perdonar. Porque los hombres son más estúpidos. Sí, y entonces no da pena, como dice el chiste, a uno no le da cosas si no le da poderena. Eres un cachugo para eso. Es un orgullo de ser hermososo. ¿Ah? Mira, no le puedes echar a su hombre porque es. O sea, tú eres un cornudo, eso es complementar a la madre.
Eso es estrés.
No, María.
Son terribles.
Terrible, ¿verdad?
Le quita la hombría.
Ah, sí. Entonces, vámonos para nuestro estrés otra vez. Volvamos con más. ¿Qué cosas generan estrés? Ya vemos, ¿no? Ya sabemos qué es el estrés. Que hay un estrés bueno, que hay un estrés malo. Vamos a ver las características. Realmente, cuando hay cambios bruscos, se produce, hay estrés físico, estrés químico, estrés mental, estrés de todo tipo. Por ejemplo, ruido es estrés en el trabajo. El ruido de las máquinas ahí. Yo cuando me metieron en el resonador, mal, yo me morí de casualidad. Y yo nunca me había metido. Además, mi pensamiento, yo iba a contar esto porque estaba cuerda. Y Elisa, el pensamiento. A mí me pasó así, me voy a tiempo que es parte del estrés. Y yo supongo que tengo experiencia y tú sabes, me refiero guapo, guapo, nada. Mira, a mí me dio una diplopia. Yo empecé a ver doble. Madre, eso, ¿no? Ah, yo venía manejando y veía doble. Y no, de día, no estaba borracho, nada. Digo, los lentes, no sé qué. Inmediatamente los médicos le dijeron, un tumor cerebral, hermano. Ya, bueno, esa es la primera causa. Es como una primo convulsión. Primero una convulsión en esta edad. Para el tumor, y yo como soy médico me dije que tenía un tumor, pues. Y esa noche por supuesto no dormí, no me moví. Yo vivo solo, solito ahí, sin que me acompañaran. Ay, sí, Dios mío, hasta aquí llegué. Dame un chance. Como dice mi comadre, que yo no soy muy religioso, empieza uno, tú sabes, ay, Dios. Hasta rezar. ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando trae? Entonces, no, pero después me dije, no, esto es transitorio. Debe ser los lentes. No esperé mañana, pero un día y siguió. Y yo corriendo.
Entonces, no, ahora sí es verdad.
Claro, pero asumí una decisión firme, valiente, ¿no? Porque yo pude haber hecho el tonto y no, yo bueno, sea lo que sea, ¿no? Vamos a ver qué. Me vengo corriendo, se le digo al hijo. El hijo es aquí, claro, no es propia. Y no pensamos qué era, sino vámonos a hacer una razón. A mí me meten en esto, señores. Con todo cariño, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuánto duraste con él? 15 minutos, hermano, me pone ahí y yo pensando, también del tumor. Y le estoy el tumor, lo vi grandísimo. Yo creo que Galo me conoce esa vaina aquí, porque yo quiero pasar. Es de toda la locura mía, la locura mía, la locura mía. Mira, yo creo que ese momento de estrés es uno de los mayores estrés de mi vida. Porque la cosa se prolongó, porque ellos estaban viendo. Y yo interpreté, cuando ya está. Es mal. Porque si me dan 15 minutos, tengo media hora aquí.
Y entraba gente, entraba gente.
Hermano,
no pidió más.
Cuando salgo, me salgo entregado. Pues. Entregado, padre, ¿dónde hay que cooperarme? Yo no, sin ningún carajo, chido, no, yo dije, no era. Y después Elisa me dice, amigo, ¿sabes? Que llama a conclusión, me dan post-COVID. Yo tuve COVID.
Post-COVID,
claro, tuviste fuerte el COVID. ¿Ah? Tuviste la vacuna, claro, sí. Claro, le puse mis 4 vacunas, pero sí. Yo he visto problemas neurológicos, problemas psiquiátricos post-COVID. No, sí. Pero vean, mente, mano. Si yo soy un tipo así de ver, me puedo ver suicidado.
Sí.
Para no sufrir, ¿entiendes? Llego estúpido. Porque yo estoy viviendo bien. Y se me quitó, ¿verdad? Y se... Y
después le quitó. ¿Ah? Después que te dijeron, no, estás bien.
Por eso.
Ah, volvió la
dieta. ¿Cuánta gente? Mire, ¿cuánta gente? Por eso los oncólogos tienen que ser muy cuidadosos cuando dicen no. Eso, a todo el mundo hay que decirle la verdad, me dicen los gringos. Pero Estados Unidos,
usted
tiene esto, y usted es la cama 14. Ellos no te paran algo malo porque tú lo puedes después demandar si no le dices la verdad. Pero ellos no están muy mal. Entonces, ha habido pacientes que tú dices, tienen un cáncer de mama, sale y se suicida. Por Dios, es una cosa que es curable, el 50%. Hay que tener cuidado, ¿no? Ok, entonces, el estrés, ¿dónde está? ¿Dónde estuvo mi estrés? A mí es que me preocupa, era el propio, pero porque no pensé que era, bueno, me imaginaba que era COVID, ¿no? Pero bueno,
sí, lo que era eso.
Sí, sí. Entonces, fíjate lo que pasa ahí, ¿no? Vean siempre esto, ¿no? Que es un proceso del cerebro, no es un capricho, no es que ustedes son débiles, ni son tontos, no, 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 eso es cerebro, ¿no? Y eso se estresa desde lo más guapo hasta lo más, a lo más tranquilo. Por aquí se va la hipótesis. La hipófisis libera el glucocorticoide y la adrenalina, y todo lo que más o menos ustedes han oído. ¿Qué pasa? El simpático, ¿se acuerdan? De la escuela. El simpático y el parasimpático. Pero cuando uno está estresado, el simpático dilata la pupila, inhibe salivación, relaja los bronquios, taquicardia, dolor en el cuello, dolor de cabeza, temblores, falta de concentración. No me preocupa. Y no vamos a redundar eso. Porque está ahí, está el cortisol y está la adrenalina. Entonces el estrés tiene fases. Primero la alarma, después hay resistencia y después agotamiento. ¿Lo vemos? Un estrés agudo, me estresé, se pasó, sin problema.
Pero si eso continúa, termino con un agotamiento. Pues, y ahí empiezan los problemas graves, ¿oyeron? No son tonterías. Entonces recuerden que el problema no es el suceso, sino cómo lo interpreto, ¿eh? El problema no es el suceso, sino cómo yo lo interpreto. Recuérdense la cola. Yo estoy atrás de la cola, por cierto. A mí me gusta meter mi anécdota, papá. Estaba en la cola de Santa Cruz. Y estoy en la cola y yo odio la cola. Me parece absurdo de mi tiempo. Yo tengo que perderlo ahí. O sea, me parece que injusto este país. Bueno, y no me hagan hablar de estas cosas. Me van a expulsar.
No tenemos justo.
Entonces, mira, mamá. Pero aprendí de que tengo que hacerlo, porque necesito medio salir para moverme. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hago? Constructivamente. Me pongo a usar el celular, pongo música. Y entonces yo tengo atrás una persona, una muchacha joven, que fue la cosa se mueve un poquito, y yo no le pagaba mucho, entonces me quitaba pero duro y grinchaba. Y eso no va a cambiar nada. Yo digo que tú aumentas el carro, pero adelante 50 carros más. Pero ella quería que si se movía un litro y me lo sacaba. Y estoy ahí, y la mamá me tenía ya. Y yo le decía, fíjate, se va a enfermar. Y yo la veía sufriendo. Esa no es para nada, una muchacha joven, ¿vale? Entonces resulta, o sea, el cuento corro, me doy cuenta que adelante está Urbano, el cardiólogo. Y Urbano sabe, la entonces, el viejo Urbano, que había mucho calor, pero Urbano se baja, ahí la tenía a ver, se baja, se pone a la mata y yo lo veo, oye, Urbano, y me bajo también, y esa mujer se va a morir. Porque nosotros estábamos riendo, o sea, nosotros teníamos que estar como ella. ¿Ah? Y bueno, empezamos a echar romo y tal. ¿Qué pasó? Y al final hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Se te acuerdas? Esa muchacha no sabe el daño que se está haciendo. Y ella responde así, en su casa, con su marido, con sus hijos. Ah, hijo padre. ¿Eh? Claro, yo no me atreví a decirle algo porque, claro, uno no puede meterse donde no lo llama. Fíjense, esta lámina es clave para el estrés. Uno se estresa cuando uno tiene un desafío, tiene un reto. Esto es un desafío para mejorar. Tengo que dar una charla. Entonces, en esta, aquí está el nivel de dificultad. Y aquí están los recursos que yo tengo. Por ejemplo, cuando yo me estreso, o sea, a mí me dice, David, no, cambia la charla y da una charla de física cuántica. Es un carajo de eso. ¿Me da estrés o no me da estrés?
Social.
¿Y por qué esto no me da estrés a mí? Porque esta es mi especialidad. Yo gozando cuyo no me fascina, ¿eh? Tengo recursos, ¿entiendes? Entonces el problema es que si te ponen un trabajo que no lo sabes hacer, es terrible, pero lo que yo era como madre ahorita, su placa, su cosa, esto tiene 50 años en esto.
Pero he tomado un reto,
pero es un reto, pero no es distinto cuando usted empezó. A ver, bueno. Entonces, ¿qué le estamos dando a usted? Recursos. Tengan recursos para adaptarse a las situaciones, porque no va a poder evitar el estrés. ¿Qué decimos? Que no haya paciente, entonces. Vamos a eliminar los pacientes, la gente esté sola para que estemos felices y todo. Si no hay pacientes, no voy a poder. Y ahora digo, ser humano, entonces ustedes evalúen siempre en el trabajo que ustedes tienen. Aquí cada quien tiene su trabajo. Si yo tengo los, cuando hablo de recursos materiales, intelectuales, emocionales. Si yo le digo a alguien, mira, tienes que hacer un trabajo, no te doy una computadora, mira, lo vas a hacer mal, con un lápiz. Y tengo que darte recursos materiales, tengo que darte un ambiente adecuado, una silla. Aire, cosas. Bueno, entonces muchas veces te estresas porque no tienes los recursos para manejar eso, ¿eh? Entonces, fíjense, cuando una persona tiene recursos, ¿verdad? Tiene recursos, aquí está, y tiene el nivel de dificultad. Pero yo le digo a él, sigue la charla tú. ¿Dale?
Me estresa.
Imagínate. Claro.
Sale corriendo.
Lo vemos clarito, ¿qué estrés Carrizo? El estrés. Por eso. Pero yo lo oigo a tu compañero una semana y lo entreno y lo pongo aquí y él da esa charla. Ah, bueno. Entonces fíjense, aquí está, ¿ves? Mi recurso y mi desafío. Entonces, yo estoy en mi zona. Yo sé hacer esto. El cirujano sabe, pero aunque te salen cosas malas, pero lo sabes hacer. ¿Entiendes? Entonces, no se olviden de eso. Siempre hay que ver
en este trabajo, ¿qué me pasa? Ok. Entonces, hay un estrés manejable, en concreto, se llama EU estrés. En medicina, EU es normal, ¿no? Para los que no son médicos, EU, eutiroideo, eunea. EU es bien. Fino. Distress, en inglés, es fremado. Una cosa es el EU estrés y otra cosa es el distrés.
¿Eso?
Distrés, esa. Eso es. Entonces, el distrés que produce situación de estrés prolongada, no, el equilibrio no viene. Es decir, me estreso y no como lo que le enseñó ahorita, vuelvo a la normalidad. Ya me pasó, y no pasó todo el día. Y me voy para la casa y es igual. Y en la casa tengo problemas también y me sube. ¿Te das cuenta? Entonces, fracaso, no hay equilibrio. Entonces, ese proceso que me servía me hace daño, ¿verdad? Entonces se llama distress. Hay un nombre gringo ahí, pero bueno. Señores, demostrado, aquí está el EU estrés, ¿no? Mi activación óptima. Como decía, uno necesita, yo por ejemplo en el básquet, jugador de básquetbol, necesita un nivel de estrés, un nivel de activación en el deporte. Porque si el tipo está. El básquet, mano, es rápido, presión, mosca, vamos, ¿me entiendes? Entonces yo tenía que activarlo a ellos. Yo le decía, no, yo te voy a quitar el estrés. Yo no quiero que te pase para acá. ¿Me entiendes? Para el distrés, que es exceso de activación. Entonces, pero el estrés es una activación óptima. Si no, tú te aburres. El aburrimiento también es estrés. No se importa, es estrés también. Te aburrido, ¿qué hago yo aquí? ¿Tú no tenías trabajo así? Eso es lo que pasamos. Pasaba todo el día y no hacías nada. Te pagaban un sueldo que no haces nada, lo de PDVSA, ¿viste? Que no haces nada,
mucho.
Pero
le pagaban un sueldo
miserable. Bueno, pero se dan cuenta, entonces es un nivel de activación. Yo necesito activarlo, no necesitamos gente aquí que lo que haga por ahí yoga. El yoga es bueno, pero ponte las pilas, ¿no? Ponte las pilas. Entonces fíjense, para el trabajo, cuando uno tiene un buen nivel de activación es óptimo, rinde. Es capaz de hacer cosas, es creativo, resuelve problemas, atiende bien a la gente, eres sano, disfruta de tu trabajo. Una cosa importante en la vida, y eso es un privilegio, ¿no? Que no lo tiene todo el mundo, es trabajar en lo que a ti te gusta. Eso es un privilegio. Lamentablemente mucha gente trabaja para comer. Y es terrible porque cuando tú trabajas con lo que te gusta, cuando abrías el cine, Juan Gabriel, a mí me gusta cantar. Y además soy millonario. Porque yo canto. Eso no es trabajo. Cuando tú haces algo que te gusta, no es trabajo, tú lo harías hasta gratis. A mí me dicen, dale esta charla gratis, lo disfruto.
Ah, pero
te
están pagando bien.
No, eso no es lo mismo. Pero luego, ustedes saben lo que estoy diciendo. Disfruten el trabajo, ¿vale? Disfrútenlo. ¿Entiendes? Pero que cuando sea viernes, por favor, el día de la suerte que no hay trabajo. ¿Ah? Por aquí no lo tomen ese cuento. Ese es lo público. Yo trabajé también allá, yo ni sabía. Entonces, estamos claros en esto. Entonces, vean el estrés acumulativo que ya les dije. Entonces, fíjate, agotamiento es sobrecarga de trabajo, metas inalcanzables. Es decir, yo me propongo metas inalcanzables. Tengo que hacer tanta historia en media hora, hermano. Tengo que hacer tantos informes, tengo que atender de ontología, que es esto. Es un límite. Puedes proponerte cosas por encima porque así manejes bien el estrés que vas a sentir más. Y los sentimientos, represión de emociones. Si está uno cansado, pues déjame tranquilo. Jefe, sí, jefe. ¿Estás contento? Sí, jefe.
Y
que traiga a los jefes. Hay una fuente de expresión de los jefes. La mayoría de los jefes, no todos. Pero el jefe es tesoro. Dios mío, Dios mío. Pero con todo y eso, vamos a estar claros. Supongamos que un jefe es tesoro. ¿Qué se podría hacer con lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué crees? Yo soy un jefe tesoro. Ajá. Te presiono, coño, lo electro, tienes que hacerlo, lo haces mal, no se queja. ¿Qué harías tú? ¿Te vas a llorar con eso?
No.
¿Te vas a sentir mal? Va a decir, no, le digo que está loco, no le digas eso.
No, 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 no me le dice nada, no le dice nada.
No te la tomes personal, no te la tomes personal. Cree en ti misma, ten confianza. Mire, lo estoy haciendo, cumpliendo con mi trabajo. A lo mejor a usted no le gusta. A lo mejor es el Señor, lo que tiene es un problema personal de él. No eres tú, porque él trata mal a todo el mundo. Eso existe, por eso que los jefes tienen que ser.
Ay,
ya sé que los jefes son los jefes. ¿Entiendes? Entonces, el problema es que no se toman las cosas personales y le bajan la autoestima, ¿entiendes? Esto no sirve para nada. Tienes 20 años sin teléfono y todavía tú no haces bien. Eso es mortal, ¿vale? Ahora, pero si ella tiene buena autoestima, ¿qué pasa? Le rebala. No es de gallo, tú sí estás vieja. ¿Qué pasa? Pero estoy bien. Y a mí me dicen, yo tengo 60 años. Aunque para eso me muero. ¿Entiendes? Y a mí, yo le digo a la gente, señores, ser viejo es un privilegio que mucha gente no va a poder cumplir. Menos mal, puerta. Elisa, claro, ¿cuántos nuestros amigos no llegan a nuestra edad? ¿Usted me va a sentir mal sintiéndome viejo si estoy vivo? Bueno, ¿qué más quiero? Y activo, y uno está lúcido, y puede trabajar, y puede hacer cositas. ¿Vale? Con todo y el jefe, se pueden hacer cosas con los jefes. Como uno no lo va a cambiar, no, no van a cambiar los jefes. Bueno, así, ¿qué hay?
Ajá, diga qué podemos hacer con los jefes.
Bueno, por eso, primero protesto a tu estilo. Puedes decirle muy, no en público, en privado. Nunca critiquen a un jefe en público.
Claro.
Ni a nadie. O sea, las críticas son en privado. Y los elogios en público. Hay jefes que te critican en público y eso es un abuso. Tienes que llamar a la persona en privado y le dices, mira, siento que estás haciendo esto mal. Te respeto. Porque si yo te critico en público, tú te vas a defender. Entonces es muy feo que yo empiece a pelear con mi empleado. Ahora, estando en una oficina, ella me puede decir, yo le digo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que yo puedo expresarlo, ¿no? Pero con todo que lo exprese, eso no va a cambiar. Hay gente que no cambia. Entonces, ¿qué alternativa es que aceptar y hacer cosas constructivas? Vuelvo, la cola, el ejemplo de la cola. ¿Qué hago con la cola? ¿Ah? Me acepto, me pongo a hacer cosas constructivas. Entonces, me dejo de pensar refinado. Bueno, me pongo a hacer otra cosa, me divierto, yo digo, esto no es para mí. Esto no es conmigo. O sea, es decir, si alguien me dice que tú eres un ineficiente, yo no puedo depender de mi salud mental de lo que diga cualquiera, ¿verdad? Yo salgo yo ahorita, el tipo me dice, ¿este viejo homosexual?
¿Con quién se
trata? Bueno, hay gente que te pone a llorar y te vuelve loco. Yo no sé lo que crees tú. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Tú no tienes que proteger su salud mental, ¿no? Porque los tóxicos están en todos lados. La tóxica. El tóxico va a estar, está de moda.
La de moda, la de moda.
Ay, Dios mío.
Aléjate de ellas.
Mira, entonces, vamos con el estrés. Vamos a hablar en serio. Está enferma. Yo estaba echando broma, pero está enferma. Y está la mira, me gusta. Después el estrés, viene el rip. Te muere. O sea, mira, estoy serio. Estoy serio. Por eso es que no podemos tomar esto como no. Este es el famoso síndrome de burnout. Burnout es una palabra inglesa que significa quemado. Estrés es una palabra inglesa que significa sobretensión. Es decir, tomada la física, hay elementos físicos que tú los estiras y rompes. Entonces, estrés es una palabra, es un anglicismo. Y como todo el mundo sabe que es estrés, es estrés. Pero el estrés viene de la física. El burnout es quemado. El empleado quemado, agotado, que ya no estresa. Diferencia entre estrés y burnout. Ustedes no tienen burnout. Es posible que algunos tengan algunos, pero la mayoría no llegan hasta ahí. Pero esto sí, la cosa complica. Es agotamiento físico, mental, es un estrés crónico y se prolonga en el tiempo y altera la personalidad, la autoestima. Estás enfermo, ahí sí, ¿entiendes? O sea, yo he estado en algunas organizaciones y hemos detectado gente con. Pero médicos, hay muchos médicos con síndrome de Burnout y uno tiene que tratarlo, pues ya no se escapa de lo que estamos hablando aquí. ¿Eh? Y el problema es que. El estrés no siempre es negativo, ya saben, ¿no? En cambio algunos sí. ¿Qué produce? Agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima, poca realización. Oye, a mí me gustaba mi trabajo, ahora odio mi trabajo. Yo ahora vengo y me canso, y me irrito con los pacientes, y no puedo dormir, o sea, agotado, man. ¿Eh? Agotado, me siento cansado, y no he trabajado nada. Entonces, eso ocurre con todo lo demás que les he dicho, ¿no? No me concentro, dolor de cabeza, taquicardia, bajo rendimiento. Entonces, uno dice, oye, este trabajador que venía bien, ¿va? Excelente, está, cumplía las metas, de golpe, ¡pum!, un bajón. Pero el jefe, pues ya no sabe qué pasó. Ah, no, que tengo un problema de amor sentimental, un problema económico. Ah, pero esos son los jefes también, ¿no? No estamos nada más.
Claro.
Pero
motivar a la gente, hacer una familia, y la buena y la mala, ¿no?
Ok. Entonces el amor no produce toda esa loquera que uno tiene. Pero esto es ya caso extremo. Realmente el uno es cuando dice sí la responsabilidad. Uno tiene que, lo que estaba antes, tu responsabilidad en función de tal cosa. O sea, a mí no me pueden poner una responsabilidad que yo no puedo abarcar. Tienes que hacer guardia todas las noches. Yo soy humano. Fíjate que antes las guardias eran de 24 horas.
Sí, yo
tengo que guardar. Y eso después se dio cuenta que eso era contraproducente. Vos pasas un médico 24 horas estresado ahí. Ahora son de 12 horas.
Imagínese, doctor, que nunca le interrumpa. Tienes para 24 horas y espera al médico que te va a recibir y no llega. Y no puede dejarlo.
Pero todo en diciembre se rascaba y lo dan a uno preso ahí.
La emergencia sola. Tienes que seguir 48 horas.
La carga laboral. Fíjate, responsabilidad es. Fíjate, la responsabilidad es un poco distinto a la carga. Pues la responsabilidad es el nivel de ejecución. Maneja el dinero, la finanza, o sea, hay cargos de mucha responsabilidad. Aunque el señor que está en la puerta también tiene responsabilidad, pero vamos a estar claro que hay responsabilidades, que hay que cumplir cosas, objetivos, y todas esas cosas que ustedes saben. Mucha carga, las relaciones entre los compañeros, frecuente o no. Peleo con el compañero, me llevo mal, está, peleamos, y tú estás al lado mío y mi madre. Yo. ¿Se ve o no se ve? Ustedes están calladitas. Aquí estamos en confianza. Él no le va a decir nada a Luis Gabriel. Luis Gabriel lo mandó aquí a grabar.
Creo que aquí en este
no,
es el
como es aquí.
Por lo menos en la parte de nosotros de imagenología.
Y eso hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Eso no puede estar al lado de alguien. Y a veces uno hace cambios, ¿no?
Sí, exacto.
Yo creo que una vez que tuvimos que cambiar a una persona, la situación era muy complicada.
No sé, yo no me llevo con Carlos.
Condiciones laborales insatisfactorias. O sea, siento que no me están pagando lo que me dejo. ¿Verdad? Mi condición laboral no me está nada. Me piden y bueno, y el bonito y la cosa, nada
de bono. Pues es una página.
Problemas personales. ¿Cómo no se trae de los problemas personales del trabajo? Con los humanos, ¿eh? Tengo un primo enfermo, tengo familiares, entonces vengo cargado.
Importante,
o sea, lo importante es cuando ustedes sientan estos síntomas, revisen qué me está pasando. Ustedes revisan y vamos a hacer esto que yo les voy a decir. Y ahí está la famosa lámina. Entonces, ¿qué hace la gente? Manejo de estrés, para terminar. ¿Qué hace la gente normalmente con el estrés? Generalmente usa técnicas que se llaman paliativas. Paliativo es medicina que ayuda, pero no resuelve. ¿Entiendes? Paliativo es que no resulta un cáncer terminal y una mala calidad de vida. Porque esa es una manera de quitar el estrés. Tiene paliativo. ¿Entiendes? Pero sirve, pero no es la solución. Por ejemplo, y frecuentemente hacemos todo esto. Estrategia para ti. Apoyo, ayúdame, que estoy triste, y no me abraza. Sirve, pero si no atacas el fondo, ¿entiendes? No hay cambio.
Sí.
El apoyo, yo te apoyo a un enfermo, pero no le invito nada, pero para. Bueno, una mala abrazo. Bien. Busca de apoyo, desahogarse. Está bien, pero no baja. ¿Lo entiendes? Es paliativo. Me desahogo. Y a veces me desahogo con el que no debe. Tiene el problema aquí, se lo paga en la casa. Comer, beber, fumar, borracharse, engañar.
Un cigarrito,
¿vale?
Y come.
Y tomar
alcohol, y resulta que después que se pasa la
borrachera,
viene.
Exacto, porque es peor el remedio
que la enfermedad.
Quiere tomar
por el bolsillo.
Es peor el remedio que la enfermedad. Sirve, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tienen en común estas tres cosas? Placer. Y el estrés es sufrimiento. Entonces, cuando yo sufro, busco cosas placenteras. Pero tengo que ver que
es temporal.
Eso es. Es temporal, cuidado. Bueno, no somos parte de tu aquí, que te relaja, porque si va a ver todos los días, agregas una complicación más. Aumento la actividad sexual, eso quita el estrés también. ¿O no?
Sí, también.
¿Mejor el estrés es?
Claro.
¿El aumento de la actividad sexual?
No sé.
Vale. Listo. Ahora no.
No me ven como.
No, no, está bien. Es más, yo no sé lo que sea mal.
No,
no, pero. Yo lo sé, yo lo veo. Pero está bien, pero lo vean que no soluciona, porque usted va a estar todo el día en eso, no va a trabajar. Y después te fastidia también, todo en exceso de.
Y Will
es capaz de hacerse el loco. Y vos no, vienes, ok, me voy a ir para Margarita. Y no está tranquilo, esta Margarita te queja del sol, de que no hay brillante, no sé qué. Este, el ferro, el fastidio, este está contigo, pero carga. ¿Entiendes? Entonces, ok, yo no digo que no sea malo. Uno alejarse, tener cosas recreativas, salir, tener contacto social, ir a fiesta, pasarla bien. Otra de soluciones mágicas, brujo. ¿Brujo? Esa es una maldita. ¿Usted cree que la gente no cree en brujo todavía? Ay, compadre. Es increíble. Increíble, profesional.
Que le sacan los reales.
Ah, bueno, entonces. No, no, que ese es un daño, que el dolor de cabeza es lo que estás estresado. ¿Me entiendes? Dale que te ensalme.
Una bañadita con.
Entonces, ok. Entonces, esto lo tenemos ahí, pero moca, ¿no? No nos sirve. ¿Qué es lo que nos sirve? Bueno, que agarremos lo siguiente, ¿no? Que veamos, se llama técnica instrumental. Identifico qué es lo que me estresa y cómo lo modifico. Es el trabajo, es el tóxico. Son mis hijos, son los problemas económicos, son los problemas de salud, lo identifico y hago mi esquema, pues, mi estrategia para lo identifico, ¿dónde está? El problema mío es este, ¿no? Que me llevo mal con alguien, o que este trabajo no me siento competente para hacerlo. Entonces yo debería decir, mire, jefe, yo quiero hacerlo, pero esto no es para mí, yo no sé, póngame otra cosa. Lo que se llama, ¿cómo se llama eso en gerencia? Te pongan el cargo que a ti te corresponde.
Claro.
Te pongo otros. Problema. Y yo la pongo a ella de médico, ¿ah? Yo no te puedo poner de médico, ¿entiendes? O a mí no me puedo poner de analista, ¿eh? Aunque tú tienes idea, pero no puedes, ¿no? Entonces, hacemos así, nos identificamos, nos reevaluamos. ¿Qué pasa conmigo? No, no sigan echando la culpa a los demás. No le echan la culpa a la cola, al jefe, al sol, al frío. No hay gente que por ejemplo, está lloviendo. Eso puede ser estresante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, oye, se inunda,
se va la luz,
se va la luz, lo que sea. Pero puede ser bueno también, porque uno está acurrucadito con una lluvia sabrosa, ¿no? Entonces, depende.
Una tacita de chocolate.
Una tacita de chocolate, viendo Netflix, ¿verdad?
Y oyendo el ruido de la lluvia.
Ajá, eso es antiestrés de la lluvia. Sí. Entonces, revalúate, no sigan echándole la culpa al mundo, ni a nada, revalúense ustedes. Porque esto me está afectando y tome medidas para eso. ¿Ven? Y esto es lo que estamos haciendo. Yo les estoy dando herramientas para que ustedes aumenten sus habilidades. Este es el aprendizaje. Los recursos, bueno, ¿qué tienes? Pues haz esto, respira, ta, ta, ta. Eso es. ¿Ah? Hay que cuidarse, ¿no? Alimentación, todas estas cosas que siempre no. Y el uso eficaz del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, y vivir más en el presente. Uno de los grandes problemas que vivimos atado del pasado, ¿no? La gente está aquí ahorita y está pensando lo que pasó, está pensando en el futuro, y es el aquí y el ahora. Después uno se encarga del pasado. El pasado es importante, ¿no? Porque sirve para aprender.
Recuerdo.
Claro, y las cosas malas uno aprende para no cometer los mismos errores. Pero yo no puedo vivir atado al pasado, no puedo cambiarlo. Y luego la gente no puede cambiar lo que te pasó. No, que si yo hubiese hecho esto, que si no me hubiera casado con este tipo, y no sé, no, bueno, mano, entonces, no hubiésemos hecho nada. La vida es así, punto, asume. Asume tu barranco, como dice Manuel. Asume tu barranco, ¿no? Responsabilízate por toda conducta tiene consecuencias. Y resumir la responsabilidad de lo que hice, punto. Y bueno, me puedo quejar y a llorar monte, ¿no?
Pero bueno, responsable. Pasado, era más joven, también.
Okay. Entonces, aquí está la clave que ya les dije, ¿no? En la vida hay muchas cosas importantes, pero hay muchas cosas que yo no puedo cambiar, ¿vale? Apréndanse eso. Yo no puedo cambiar a mi pareja. La primera causa de problemas en la pareja es que tú te empeñas en cambiar al otro. ¿Ah?
Sí.
El otro puede cambiar si quiere. Tú puedes intentarlo, yo no lo intento. Claro, a menos que sea una conducta.
Pero cambié completo la pareja.
¿Cómo?
Cambiar de pareja.
No, 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 Más tolerable. Pero digamos el carácter, que le gusta el Magallanes y el Caracas, que le gusta salir con los amigos y a ti no, que le gusta dominó. Oye, pero déjalo quieto, las Magallanes son distintas. Ok, usted se casó y tiene que salir conmigo 24 horas, por favor, qué fastidio. Más no recomienda a veces, váyanse unos días solo por ahí. Cuidado, amor.
Cuidado,
no, cosa. Pero no quieren, porque tú no puedes, no puedo cambiar de mí, yo no puedo cambiar de más si no quieren. Si no quieren. Entonces, la cola yo no la puedo cambiar, yo no puedo cambiar la lluvia, hay calor.
Yo le voy a decir al final cómo pienso yo que se puede cambiar la cola.
Ah, ok. Bueno, es que hay estrategia, ¿no? Hay estrategia. No hay que aceptar, no es conformarse. Vean la palabra. Yo acepto, por ejemplo, fíjense, vean esto, porque cuando uno habla de aceptación, la gente confunde que yo me conformo. Por ejemplo, yo soy calvo, yo usaba un afro. A mí me fascina el afro. Si yo tuviera pelo, tuviera afro. Yo añoro el afro. Pero estoy calvo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Acepto mi calvicie o no? Me vuelvo loco. Entonces, yo acepto que soy calvo, pero de repente me pongo una peluca. Ah, o sea, que no puedo hacer nada. Me hago un gesto de pelo. Claro, pero me acepto. Si soy gordo, me acepto gordo, me quiero gordo. Si soy lo que sea, flaco, acéptense, piense y mejore. Porque uno puede mejorar. Yo, aceptarse no implica que yo voy a mejorar. Yo acepto que tengo 70 años, pero bueno, trato de tener una vejez lo más sana posible. O sea, no es que la hace.
Tú vas a llegar a los
100, ¿no? Ando bien. Entonces, recuerden, ¿eh? Hay cosas que no pueden cambiar más. Y que aceptarlas. Aceptarlas y decir, y hacer cosas constructivas. Es decir, vean un ejemplo. La colita. O sea, acepto. ¿Y qué hago? Cosas constructivas. Me pongo a estudiar. Me pongo a oír radio, a oír música. En vez de llamarme los perros. Esa es. Haga cosas constructivas. ¿Entiendes? Mira, los duelos, al final, por pérdida, muerte, por salud, los duelos que todos tenemos, pregúntale a la gente, ¿cómo hiciste tú para salir de este duelo? Tu mamá se murió, se te murieron dos hijos. Tragedias que todos sabemos que existen. Pregúntale, ¿cómo hiciste para adaptarte? Y dice, bueno, no, mi mamá, el primer día yo pensé que no voy a vivir más. Mi mamá me morí, yo no voy a vivir. Ese duelo, tristeza, etapa, ¿no? Tristeza, rabia, depresión. Hasta que llega un momento que tú aceptas. La vida es así, no tengo el poder, no tengo físicamente a esta persona. Pero eso es lento, ¿eh? Y el duelo es duelo. El duelo es largo. Entonces, usa constructivamente el tiempo. Dice, yo tengo personas que me dicen, ¿sabes cómo yo hice para superar mi duelo? Trabajando.
No,
siendo creativo, me dediqué a trabajar y hice posgrado. Eso. O sea, el duelo hay que sacarlo constructivamente. ¿Entiendes? Es como dicen los artistas, ¿no? Meryl Streep, ¿verdad? Artista, ella. Y eso no es de ella, ¿no? Eso es de los filósofos. Y ella dice: los artistas realmente son enrollados, son complicados, toman drogas, se borrachan, son prodigios. O sea, los artistas son unos seres buenos. Genio y loco. ¿Ah? Entonces ella dice, transformen el sufrimiento en arte. Viste la frase. Cuando un artista está triste, pintor, transforma eso en arte. Transforma en cosas constructivas. Estás triste, ¿cómo te ayuda a la gente? Voy a la iglesia. ¿Algo? ¿Ah?
Sí, claro.
¿Funciona o no?
¿Ah? Sí, funciona bien.
¿Qué pasa cuando tú ayudas a alguien? Te sientes útil, ¿vale? Dice, oye, yo no soy tan malo. Por lo menos ayudar a los niños pobres. Ayuden a la gente. Eso es. Acepto y hago cosas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es posible hacerlo. ¿No? Unos harán unas cosas, otros harán otras, pero etc. Entonces, no se olviden de esto, ¿vale? Ustedes no pueden controlar todo. Hay cosas que no dependen de ustedes. Si mi mujer es peleadora, es celosa, yo digo, bueno, mira, no sé, nada más. Pero hay un momento que yo tengo para todo. Y digo, bueno. Ah, pero esta mujer es honesta, me está cariño, me está caliente, es una excelente persona, una buena madre, y es celosa, pues la balanza. Me cago en mi cero. Pero yo en vez de tratar de cambiar, le digo, ¿cómo carnicio hago yo para soportar una mujer celosa? Concéntrate en la solución, no en el problema. ¿Cómo hago yo para aguantar a este tóxico, pero que es bueno? Los tóxicos realmente no son buenos. Pero digo, ¿me entienden? No se entiende. Si ella no cambia y no es celosa, rompo el matrimonio. No.
¿Cómo aguanta José Miguel?
Ahora es la broma.
Entonces, fíjate.
No hay que cambiar, hay que hacerte los callos. ¿Cómo hago para que hacerte los callos?
Claro, entonces, véanlo aquí, pues. Cosas que importan y cosas que puedo controlar. Aquí es que yo tengo que poner foco en lo que depende de mí. Mi conducta depende de mí, mi pensamiento depende de mí, pero los demás no. La conducta de mi jefe no depende de mí. De otra persona. Por lo que sigo, límites, respeto, no se produce, no se maltrato. O sea, acoso laboral, existe el acoso laboral, ¿no? Existe el acoso laboral, el maltrato laboral. Son muchas cosas, pero acuérdense de esto, mano. Cuando tengan un defecto, tú dices, ¿esto lo puedo cambiar yo o no? Si no, acepto y hago cosas contra mí. No me queda otro. ¿Eh? El tipo me pegó cacho, la mujer me pegó cacho, digo, o le dejo. Hola, perdón. ¿Cómo te la cago? ¿Cómo te la cago? Tengo muchas parejas que han superado la infidelidad y muchas veces han salido fortalecidas de ese episodio. Porque eso estremeció la pareja y se pensaron. Ah, bueno, para que vean, cada quien tiene su manera. Hay gente que no acepta y hay gente que no. El perdón, entonces. Ahora, uno puede perdonar y rompe, ¿ah? ¿Eh? Es decir, hay personas que perdonan, sí, porque el perdón va más allá de que yo te perdono, pero te vas. Porque yo no me voy a llenar de rencor ni de odio. El que no perdona vive mal. El que no perdona vive enfermo, lleno de rencor. No, no, olvido. Decía Borges, ¿no? ¿Qué perdón? ¿Qué venganza? Lo mejor de todo es el olvido. Yo te saco de mi vida. Ya, ni te odio, porque si te odio, está pensando en ti. ¿No? Te saco, fuera. No es fácil, ¿no, María?
Pero sí se puede.
Claro, entonces hay cosas que puedo controlar, cosas que no, ya vamos a terminar. Y hay cosas que controlo a medias, ¿no? Ok, entonces fíjense, ¿no? Siempre esto, depende de mí, no depende de mí. Si no depende, ¿verdad? Acepto y hago cosas constructivas. Si depende, hago cosas. ¿Verdad? Hago esto, ¿verdad? Ok, lo otro es que vean los problemas estresantes como un reto, ¿verdad? Uno ve la cuestión como una amenaza. Es distinto una amenaza, un reto. Este es mi reto. Yo voy a demostrar que yo soy capaz de hacer este trabajo bien. Entonces, en vez de verlo como una amenaza, ¿entiendes? Es decir, los deportistas, los artistas, es un reto para ti hacer algo bien. Pero cuando tú ves las cosas no como amenazantes, sino como reto, te inspiras más, te motivas más y haces mejor las cosas. Entonces, selecciona el control, ve las cosas como un reto y lo que les dije, pues, comprométanse. Comprométete haciendo cosas buenas, ayudando a la gente, haciendo cosas que le permita elevar su autoestima. Mira, el remedio para todos los males es el amor propio. Si tú no te quieres, estás limitado. El amor propio. No tiene que
ver
los demás, pero tiene que ser uno. A veces no se puede devolver.
Para poder
dar
amor.
Claro, y tú eres muy vulnerable. El amor propio es como un chaleco antibalas. La gente que tiene la autoestima es como que tú lo cuyes y sangra. Es lo mismo que un policía le da un disparo con un chaleco antibalas que es con chaleco. El que tiene buena autoestima le pasan cosas también. ¿Verdad? Claro, claro.
Interesante.
Fíjate esa frase, se la usan alcohólicos anónimos, ¿no? En relación a aceptar alcohólicos, ¿no? Que el alcoholismo es una enfermedad, ta, ta, ta. Entonces ellos usan mucho la religión. Entonces ve lo que ellos dicen. Ellos dicen lo mismo que yo estoy diciendo aquí. Dios, concede serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar esto. Y acepto. Valor para cambiar las que sí puedo, ¿ah? Porque hay cosas que sí puedo hacer. Y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué pasa con un alcohólico? Que él no reconoce que está enfermo. Usted dice, no, yo lo dejé de tomar. Eso es la mujer mía que se la pasa inventando. Yo no tomo, yo no tomo. Yo no sé, está enfermo, ¿no? Yo no puedo cambiar mi bioquímica, estoy alcohólico, entonces ¿qué veo hacer? ¿Lo veo o me muero? Vamos, pues. ¿Entiendes? Porque tengo que hacer cambio. Ellos enfermos, ¿no? Que no aceptan, ¿no?
¿Verdad? ¿Qué no aceptan?
Todo el día. Y van para un médico, van para otro.
Y esos son los que al final fallecen, porque no aceptan su enfermedad.
Entonces, fíjense, resumiendo, los eventos estresantes se ven en perspectiva como importantes, como cambiantes, como retos, ¿verdad? Eso produce lo que se llama una alta fortaleza. La gente que maneja eso tiene alta, la llamamos alta fortaleza. Ve un reto, controla y se compromete. Ajá, no puedo hacer esto. Mira, jefe, ¿por qué no me mandas un curso? para aprender a hacer mejor esto que no lo entiendo, el Excel, ¿no? Eso es lo que haces tú. Reconoce tú, mira, que me hace falta un entrenamiento, y a veces no es así. Tú lo entrenas y ese trabajador vuela, sí, porque tienes que aprender. Vas a fortalecer lo contrario, ¿verdad? Ves las cosas como amenazantes, ¿verdad? Terrible, inconveniente, me fregué, yo no sirvo para nada, soy un desastre, ta, ta. Bueno, ahí va, pues. Vas a fortaleza. Alineación sin poder y amenaza, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ¿ves? Convivencia, beneficios, la carga de trabajo, tengo que realizarla, poner la empatía. O sea, me parece que la empatía es muy importante en las relaciones. Empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? No es aprobar lo que dice el otro, ni darle la razón. Empatía es. Y yo me pongo en tu lugar para poder entenderte, pues somos diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo. Una paciente, una señora mayor, va, ¿qué tiene? Está deprimiendo. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Y dice, también se me murió mi perro. Entonces resulta que también no tengo perro. Y los perros para mí no son. No tengo nada de eso, porque yo no me meto una perra con mi perro y dice. Pero además nunca tengo perro. El perro se mueve mucho, ¿no? Pero dura 12 años, cuando uno lo quiere más se le muere. Entonces yo le digo, si yo actúo en función mía, señora, pero
ay,
era más de un perro, tenía un niño, a otro niño pobre, sería estúpido, ¿no? Ahorita no me voy a educar de ahí, es en familia, no, son sus hijos. Claro, a los viejos, se ha visto que te tiene una mascota, vive bajo, ¿vale? Es un compañero, una cosa increíble. Seguramente todos ustedes tienen, porque los venezolanos no nos gustan las mascotas. Entonces, sean empáticos. Yo no estoy diciendo, ahora en adelante yo amo a los perros y voy a ver, no, yo sigo igual, yo te entiendo. ¿Verdad? Entonces entiendan que esa señora que viene aquí a la emergencia y que el niñito tiene fiebre, a ella, eso es que tu hijo se va a morir. Y tú eres el pediatra y una fiebre no es una gran cosa, pero ponte y lo que te diga. Coño, me llama a las 3 de la mañana con una fiebre, ¿sabes? Es tu hijo. ¿Ah? ¿O no? Es tu hijo, tu hijo tiene fiebre y tú empiezas a darlo con mucha o se va a morir. Entonces hay que ser empático. ¿Entiendes? Pues, estos pacientes que llegan aquí, bueno, vale, trae a su mamá enferma. Ustedes luchan con la salud, con el sufrimiento. ¿Y para qué está tanto? No, vale, pero eres tú que sabes que eso no es para tanto, pero él no sabe que es que está muriendo. Un ataque de pánico, llega, ay, no estoy muriendo, y todo el mundo, y los operan, y después no tienen nada. Ah, eso es. No, vale, pero lo que tiene un trastorno de pánico es una enfermedad. Ah, entonces sean empáticos. Ustedes están luchando con gente muy difícil, con gente que viene con mucho sufrimiento.
Que hay que así no tenga nada.
Claro, viene, claro, no, no, no. Ponte en el lugar, ah, cuando tu mamá está enferma, que así, ah, sí, no, vamos. No, pero, ah, empatía, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que no son exageradas, ¿no? Pero entender a qué es sufrimiento. Entonces no puedo hablar más porque la gente llore. Porque la gente dice, no, que no colabora, usted que no se te va a inyectar. Hermano, eso duele, ¿no? Coño, ser compasivo, así que duele. Yo no tengo fobia a la inyección, ¿no? Yo me inyecto, ¿no? Y esa vaina yo lo adquirí. Fíjate lo que le dice, ¿no? Cuando yo era chiquito, había una inyectadora de vidrio. Inyectaba gente y decía, lo inyectaban. Entonces yo me acuerdo que me daba una vitalita y iba a mi padrino con una inyectadora. Y
la penicilina.
Claro, es la penicilina. Entonces él primaba en delante de mí, tenía 3, 4 años. Y era un sufrimiento, yo decía, me va a matar, ¿entiendes? Coño, prepara esa misma parte, va a ir a Google grandísima. Y entonces a mí un día, él iba a hacer, yo le rompo. El niño, ¿no? Le rompo la inyectadora y se cayó mi papá, me mató a mí. Y a eso el fóbico. Yo tuve una vez en la Santa Rosa un paciente y me llaman los neumonólogos de una neumonía, el tipo un señor, un tipo gordo de 40 años, no sé, y se iba corriendo para la primera carrera que había que le iba a intentar. Una fobia pero terrible, el tipo no podía y había que dormirlo para ponerle, y tenía una neumonía, imagínate, que había que ponerle cada 4 horas adelante. Te cagaron bien la mente, ¿eh? Ok, desenganches esa lámina, ¿no? Desengánchese de esos pesimismos, de esas cosas, chequeen qué es lo importante, qué es lo no importante, qué puedo cambiar, qué no. Es imposible que no estamos expuestos al sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Hoy estamos bien, mañana estamos mal, pero bien. Pero eso no está bien,
y le voy a contar para terminar la historia de Urbano. Urbano es un tipo inteligente. Ese día me dice que alguien sabe qué me pasó. Vean esto, ¿no? Un ejemplo de nosotros, ¿no? Él me dice, muchas veces se estresa pensando que lo que a uno le pasa es lo peor. Ay, a mí, ¿por qué a mí? Y yo sí sufro. Y es mentira. ¿Sabes cuánta gente es peor que tú? Que no ha cogido hoy. ¿Cuánta gente ciega con un cáncer terminal? No se olvide. Entonces, Urbano me dice, porque había echado un día, si necesitaba uno real y no tenía. Uno siempre llama, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay? La señora le dice, hay uno solo. Empieza a quejarse, Urbano. Ay, eso no me alcanza para nada. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué verlo? Urbano me dice, me avisa lo que pasa. Que veo el tipo de primera consulta, un tipo de 40 años, vuelto leña, con una disnea, y alimentos que son vuelto leña, este tipo le quedan 3 meses de vida. Porque es que se le trasplante, que es trasplante, pobre hombre. Entonces yo digo, ¿cómo qué bola? Y yo estoy desesperado porque no tengo la real de este tipo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ajá. Entonces es como, tú te quejas de lo que no tienes, pero no ves lo que tienes.
Siempre somos
insatisfechos. Hay que ver para allá, decir, mira, nosotros somos privilegiados, que aquí estamos, que tenemos un trabajo, que estamos sanos, pues que agradecer.
Y aprender a tener pensamiento. Sí. Pasa así, dice, ay, ¿por qué será que no me saludó? ¿Será que está bravo? ¿Será que me odia?
Que bueno, ¿qué ¿cómo estamos? Son como las 10 de la noche. Bueno, ya vamos a terminar. La respiración, o sea, hay muchas técnicas psicológicas, ¿no? Pero lo más importante es que entienda que este es un tema. Y lo va practicando. De todas maneras, hay una segunda parte donde vamos a hacer ensayos, técnicas específicas. Por la respiración es muy sencilla y todo el mundo la hace. Fíjate que la mamá de uno, cuando uno está agitado, le dice, respira, muchachos. La abuela de uno sabe que eso funciona. Cuando estés estresado, ¿verdad? ¿Qué pasa? El cerebro detecta una amenaza, ¿verdad? Hay una amenaza y él te manda de la línea. Pero cuando tú estás asustado, ¿cómo respiras? Superficial, jadeando. El cerebro dice, coño, no está llenando un signo, un pedo allá abajo. Perdón. Sale un problema allá abajo. Panda la adrenalina.
Madre.
Claro, te pone peor. Porque el cerebro detecta amenaza. Entonces, si tú dices, vamos para aquí. Me voy para el baño, me voy para un sitio. Como respiración, inspiración, es sencillito, hay miles de maneras, ¿no? Pero inspiración, retención y expiración, ¿no? Y una silla recta, cierra la boca, siempre hay que inspirar con la boca cerrada porque no te llenes de gases. 1, 4, 2, ahí, 7, 4, 1, puede ser sencillito, es un tiempo. La respiración es profunda y lenta, ¿ven? Yo agarro así, 4 segundos, 1, 3, 4 y voto con la nariz y probamos. Eso no voy a estar todo el día en eso. Pero 5 minutos, ¿sabes qué? La gente por eso. ¿Eh? En la mañana, en la noche, uy, están muy cargados, ya vengo ahorita. ¿No dice uno? No. Ya va, ahorita vengo, te bajo, tomo un vaso de agua, un cafecito y vuelve con la vida cargada. Pero son cosas que tú tienes ahí, de emergencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le mando oxígeno al cerebro, ¿qué dice el cerebro? Allá abajo todo está bien. ¿Está listo? ¿Para qué me manda más de una línea? ¿Y por eso qué sirve? Lo ves que tiene una explicación médica y no es nada más un capricho de las abuelas. Bien, funciona. Entonces hay muchas cosas ahí, que meditación, otras cosas que. Ah, bueno, entonces termino aquí.
Esa meditación me gustaría que.
Ajá, eso es. Uff. Eso es estupendo, ¿verdad? Que podamos hacerlo. Eso es muy bueno para esto. ¿Tiene solución? Sabiduría popular. ¿Por qué te preocupas? ¿Y si no tiene?
Que nadie te quite tu paz.
Chao,
que nadie te robe la paz.
Dice eso,
claro,
el pueblo sabio.
¿Tienes solución?
Ah, y el concepto final, fíjense, este concepto lo dijo un caballero, San Víctor Frank, un señor muy famoso, un psiquiatra que murió, fue preso en el Holocausto y cosas, y vivió cosas terribles. Entonces él dice esto, que yo he tratado de decir en la tarde: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio descansa nuestra capacidad de elegir la respuesta. Yo elijo la respuesta. Yo elijo lavarme los pelos. Yo elijo escuchar la radio. Soy yo que elijo. ¿Me entiendes? Y en esa respuesta se asienta nuestra libertad y nuestro crecimiento. El tipo estaba en un campo de concentración. Ahí se murió todo el mundo. El 97% de la gente se murió. Y era un psiquiatra muy joven. Y el diablo dijo, bueno, me voy aquí, estoy por aquí, o sea, eso es verdad, el holocausto, ¿no? Entonces el tipo dice, ¿qué hago? Lo primero que hicieron, los hijos de la muerte la mataron. La cámara de ajo, dictadura Hitler. Vamos, plaquito, le ponen un número, desnudo. Y él llega y dice, él decía que los tipos, la mejor alternativa para la gente es salir corriendo y que los matara, que es suicidarse. La mejor opción era suicidarse. Y le dan una tacita de agua con sal. Entonces el diablo, yo me voy a morir. En su libro, me morí, ¿qué hago yo aquí? El 97% de la gente no sale. Y él se dio cuenta de una cosa, y estoy seguro que también, en las crisis se ven dos cosas en los seres humanos. Uno, se ve la miseria. En las crisis aparece la miseria. ¿Por qué? Vean la crisis de Venezuela. ¿Por qué? Porque tú intentas sobrevivir. Como no tengo, yo pienso en mí, me vuelvo más egoísta. ¿Entiendes? No, tengo un pan para mis hijos, mi vecino se jodió. ¿Ah? Uno tiende a ser más egoísta. Entonces en las crisis aparece mucho la maldad. Todos tenemos una parte de malo. Él vio ahí que habían judíos que en vez de colaborar con sus compañeros eran los sapos con los nazis. ¿Tú no has visto eso? Que hay gente que se mete a saco y denuncia a sus amigos para que le den dinero, ¿o no? ¿Está bien, no? Entonces, cuidado, porque en las crisis aparece la miseria. Tú empiezas a hacer trampitas, trampitas porque voy a sobrevivir y haces negocios turbios y el problema ético de este país. Si no creo que el problema de este país nada más de economía, porque esta economía se va a mejorar. El problema ético que ha causado todo este rollo. Que la gente se acostumbró al bonito, a la bolsita, al engaño, a la prostitución, a veces, ¿ah? Pero aparece también en la crisis el altruismo. ¿Ah? Tuve gente que había tipos nazis que protegían a los judíos y corrían riesgo. ¿Entiendes? Hay gente que en su casa mete personas que no conoce. Porque fíjate, ¿no? El altruismo. Ahora la pregunta es, ¿habrá más gente más buena o más mala? ¿Qué cree usted?
No, más buena.
Creo que más gente buena. Sí. Creo que más pregunta. Creo que más. Sí, hay gente mala, pero hay. Pero eso no justifica que te seas mala, ¿entiendes? Tú puedes estar pasando, pero tú no puedes robar, no puedes aprovecharte de la gente, no puedes.
Eso pienso que es de
un porcentaje.
¿Cómo te creas?
Entonces aquí está, amigo, aquí está. El problema no es lo que me pasa, sino mi actitud. Tú estás preso, tienes una actitud digna.
Ah, entonces ¿qué hizo
bueno,
el psiquiatra?
Yo soy psiquiatra, me puso a hablar con los tipos, yo puedo ayudar a los tipos que están ahí sufriendo, y se dedicó a ayudarlos y después se salvó. Yo no digo que se salvó por eso, pero él fue
confundido. ¿Pudo sobrevivir?
Lo vieron hace 50 años, no, 70 años que llegó a los campos. Él hizo eso que estamos hablando aquí, hizo cosas constructivas. Bueno, yo soy psiquiatra, esos tipos están sufriendo y yo voy a hablar con él en vez de suicidarme. Y hizo cosas con y se aceptó su realidad. Es el gobierno. Ante cosas dramáticas, eso sí es dramático. Lo que nos pasa a nosotros es una tontería. ¿Sí, imagínate una cosa de esa? Una poca situación. ¿Entendimos el mensaje?
Sí.
Preguntas, comentarios. Ya. ¿Qué me dicen? ¿Se puede hacer estas cosas? No se pueden hacer.
Claro.
No necesitan. Claro, tenemos otras armas, pero poco a poco, ¿verdad? ¿Qué dice Elisa?
De lo fácil a donde puedes hacer
muchas cosas, vale,
sobre
claro.
Todo la actitud.
Eso es.
La gente me dice, ay, ¿cómo que todavía trabajas? ¿Por qué
tengo? Claro.
Yo también.
Claro. Sí, sí,
yo voy a, yo digo, yo voy.
Pero les gusta a usted. Miren, padre,
yo digo, yo voy a morir con las botas puestas. Sí. Como Santo Riva, ¿me recuerda Santo Riva? Sí. Trabajó este el sábado, el domingo le dio el yello ese y se murió el martes, el lunes al martes.
Por eso que fíjense, volvemos a lo que yo decía, ¿no? Ojalá que ustedes puedan hacer cosas que les gusten. Porque eso deja de ser un trabajo. ¿Entiendes? Porque uno tiene que pagarle, ¿no?
Sí.
Pero tú sabes sí que tú haces una cosa que no te gusta. Hay gente que es abogado, nada más. ¿Ha ejercido eso?
Sí.
Porque estudiaron eso por salir. Sí, ¿qué más es gente? Sí, sí. ¿Ah?
Doctor, mira, la hermana mía dice, no digas que trabajas. El trabajo pasa por todo,
claro.
Es empleo porque te lo
pagan. Claro. Y yo pienso, fíjense cómo ha cambiado el mundo, ¿no? El promedio de vida ha aumentado, en 1900, el promedio de vida hace 50 años. Nosotros de eso no estamos muertos ya, el 19 liquidado. Bolívar murió de 47 años.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Ahorita el promedio de vida en Japón es 84 años. ¿No?
Y estamos en el 78, aquí en el 72, con el desastre de trabajar.
O sea, que
no, 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 pero no. Pero vea, entonces, ¿qué pasa con eso?
En España, en Europa,
el 20% de la gente tiene más de 65 años. ¿Qué hacemos con los viejos? ¿Los matamos?
No podemos.
Uy, contratémonos como asesores aquí. Ahora, un viejo no puede estar haciendo guardia y amaneciendo, medio tiempo. Yo creo eso. Hay que trabajar, pero también menos,
claro.
Okay.